Bienvenidos a Podcast Comego. ¿Y tú cómo lo haces?
Yo soy el doctor Juan Carlos López Jurado y tengo el gusto de tener el día de hoy conmigo al doctor Gilberto Tena. ¿Cómo estás, Gilberto?
Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo has estado?
Bien, gracias. Y hoy vamos a platicar sobre cesárea, una epidemia de la obstetricia moderna. Lo primero que te quiero preguntar, Gilberto, es, ¿estadísticamente esto es cierto? ¿Es una epidemia?
Mira, Juan Carlos, para hablar de si la cesárea verdaderamente es una epidemia, tendríamos primero que definir qué condiciones debería de tener para considerarla como tal. Y habría dos principalmente. Una, que hubiera un incremento desmedido en el número de intervenciones de cesáreas. Y dos, que esto estuviera causando daño. Entonces, primero vamos a ver si es cierto que hay un incremento desmedido. Fíjate que en las últimas 4 décadas, la operación cesárea a nivel mundial ha pasado de manera dramática de un 5% a un 50% en algunas regiones del mundo. Si bien es cierto que la cesárea es pues una herramienta que tiene el ginecobstetra para evitar o un problema en la madre o un problema en el feto, fíjate que en los años 60 el incremento de la operación cesárea en los países desarrollados se asoció con un descenso importante en la mortalidad materna y neonatal. Sin embargo, en ese entonces su incidencia no rebasaba el 10%. Pero a partir de los años 70, este procedimiento se incrementó significativamente sin que hubiera mejoras adicionales en la mortalidad materna y perinatal. Esto preocupó a las autoridades sanitarias y a los prestadores de servicios de salud, ya que había evidencias de que se exponía al binomio a riesgos innecesarios si se incrementaba el costo de la atención. Bueno, para 1985, la Organización Mundial de la Salud evaluó el uso apropiado de la tecnología para el nacimiento. Con un grupo multidisciplinario de profesionales de la salud, revisó cuidadosamente, exhaustivamente el conocimiento médico sobre la atención del parto y generó un documento con recomendaciones que se supone deberían de ser observadas por todo el mundo. El documento establecía que no se justificaba una tasa de cesáreas mayor al 15%. Ya que por arriba de ese umbral no se mejoraba el resultado materno neonatal, por lo que instó a países que tuvieran altas tasas poner en práctica medidas que contuvieran el crecimiento desmedido para llevarlos a los niveles aceptables. Bueno, ¿qué ha pasado a través del tiempo, Juan Carlos? Que a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los nacimientos por cesárea han aumentado notablemente. Mira, en España su incidencia alcanza el 23%. En el Reino Unido ya rebasó el 20%. En Estados Unidos la tasa promedio de cesáreas fue del 21% en el 97. Sin embargo, ya hay estados en la Unión Americana que están llegando al 30%, como es el caso de Nueva York. Sin embargo, a pesar de estas tasas, cuando volteas a América Latina, las cifras son todavía más alarmantes. Fíjate que en América Latina la tasa promedio es de 35% hombre, la verdad de las cosas es que cuando analizas los diagnósticos que pueden haber en relación a estas tasas, son muy diversos a las indicaciones que había en el inicio del siglo pasado. Por ejemplo, mira, a pesar de en la medicina actual se han criticado muy fuerte los criterios que propuso la OMS y por eso hay gente que dice que no se pueden alcanzar. De cualquier manera, supongamos que aumentamos el umbral del 15% a un 25% para asegurar todavía más los beneficios de la operación cesárea. Nos tendríamos que cuestionar qué está pasando con esos lugares donde la práctica se incrementa al 80% de las cesáreas, como en muchos hospitales privados. Pero también en instituciones públicas tenemos el problema. ¿Qué está pasando en instituciones públicas que tienen como una frecuencia de operación de cesárea del 46%, como puede ser el Instituto Mexicano del Seguro Social? Para que tú tengas una tasa del 46% quiere decir que tienes hospitales que están haciendo el 20%, pero tienes hospitales que están haciendo el 70%, y entonces tienes que revisar cómo está tu práctica diaria para saber qué es lo que está pasando. Entonces, este es el panorama epidemiológico. Pero el segundo precepto que estábamos hablando, Juan Carlos, ¿esto está causando más daño?
Bueno, Gilberto, pues ya que arrojas tú la pregunta, pues tú dime, ¿cuál es el problema con tanta cesárea?
Bueno, mira, aquí podemos desglosarlo y voy a empezar con los riesgos maternos. La mortalidad materna atribuida a la operación cesárea es difícil de calcular. La incidencia de muerte materna en ocasiones está relacionada con la enfermedad subyacente más que con el procedimiento quirúrgico. Sin embargo, hay datos interesantes que indican que la tasa de mortalidad materna asociada al nacimiento por vía abdominal es de 3 a 7 veces mayor que por vía vaginal. Entonces ya tenemos un dato ahí. Algunos autores han estudiado las complicaciones transoperatorias y posoperatorias asociadas a la cesárea. Por ejemplo, mira, durante la cirugía existen riesgos potenciales de hemorragia uterina, de lesión del tracto urinario y digestivo, además de los riesgos anestésicos. Hay estudios interesantes que han identificado complicaciones catastróficas en 2.4% de las pacientes con cesárea previa, que presentaron ruptura uterina, placenta previa o cretismo y muerte materno-fetal. Como tú lo sabes bien, Juan Carlos, en el posoperatorio nuestro problema sería principalmente la tromboembolia pulmonar secundaria a problemas de trombosis profunda o bien la complicación más común que es la infección. Entonces, hay datos suficientes como para analizar qué está pasando con el incremento de las cesáreas en relación al incremento de la morbilidad y mortalidad materna. Nosotros aquí creo que podemos hacer un análisis, un cuestionamiento importante, si realmente estamos valorando qué está pasando con nuestras cesáreas. Sí, habitualmente de manera concertada tenemos una cesárea, todo funciona bien, pero esa paciente nos va a llegar al siguiente embarazo con una cesárea previa. ¿Y cuál va a ser el riesgo de una placenta previa? ¿Y cuál va a ser el riesgo si además se va a una tercera cesárea? Aunque sabemos que puede ser poco frecuente en nuestra población actualmente, pero ¿qué pasa si ya con una tercera cesárea además trae un acretismo placentario? No, creo que nadie nos queremos ver enfrentados a acretismos placentarios,
¿no? Periodo intergenésico corto.
Periodo intergenésico, ¿no? Ruptura. Entonces, ya, mira, hay un dato que es importantísimo. La placenta previa se presenta en el 0.3% de las pacientes con antecedente de parto vaginal, mientras que en una mujer con antecedente de cesárea tiene 2.6 veces más riesgo de desarrollar placenta previa. Ahora, el acretismo placentario ocurre con mayor frecuencia en pacientes con placenta previa o cicatrices uterinas, 24-38%. En comparación con pacientes sin cicatrices previas, en donde nada más es el 4.5%. Entonces, como que también hay datos como para preocuparnos si está bien que estemos teniendo un uso desmedido de una herramienta, claro, donde, pues de las cesáreas, la necesaria, ¿no?
Un buen lema, de las cesáreas, la necesaria. Bueno, ¿y los riesgos perinatales?
Mira, la tasa de mortalidad de neonatos nacidos por cesárea se calculó aproximadamente en 10 por mil nacidos vivos. Sin embargo, realmente lo que está sucediendo con el problema de las cesáreas es que se están programando cesáreas. Y como tú bien sabes, recientemente ha habido una campaña importante para en diversos foros que la Organización Mundial de la Salud le está avalando para que las cesáreas que vayan a ser programadas no se hagan antes de las 39 semanas. ¿Por qué? Pues porque ha habido un incremento importante de síndromes de dificultad respiratoria, taquipneas transitorias del recién nacido, aumento de la estancia hospitalaria del neonato, más riesgo de infección neonatal, más costo de la atención y entonces, bueno, pues como que amerita poner atención en esto. Pero hay otros riesgos inherentes a la cesárea. Como puede ser una extracción difícil, trauma obstétrico, puede haber problema de síndrome de aspiración de meconio o de líquido amniótico. Puedes tener también problemas de lesiones.
Claro.
Hemos tenido problemas, ha habido problemas de lesiones al neonato. Fíjate que En este aspecto se han hecho estudios de manera importante y sí se ha identificado que un incremento desmedido de operación cesárea puede repercutir en el neonato, alejándonos del objeto primario de para qué era la cesárea, que era disminuir el riesgo perinatal, ¿no?
Bueno, viene la pregunta obligada. Ya satanizamos a la cesárea terriblemente. Ahora platícame cuáles son los beneficios que se han visto de la cesárea sobre el parto, ¿no? Porque algún beneficio tiene que tener, además del obvio, ¿no?, que acabas de mencionar, que es el que el bebé salga bien, ¿no?
Claro. Bueno, pues indudablemente, como tú bien lo dices, las cesáreas tenemos desde hace muchos años. Hay indicaciones perfectamente bien definidas que son absolutas para hacer una intervención de cesárea, donde el beneficio pues es salvarle la vida a la madre, claro, o al
niño, ¿no?
Y bueno, pues ahí tienes tú lo que puede ser un
desprendimiento
de placenta, claro, todo lo que se ha clasificado en la cesárea de urgencia,
correcto,
transparto o alrededor del trabajo de parto, o bien aquellas causas absolutas que intervienes previo a que se realice
una preeclampsia severa.
No, fíjate que no tanto la preeclampsia severa, que ahí hay toda una serie de datos alrededor, uh-huh, y no todo el mundo está de acuerdo que preeclampsia es igual a cesárea, pero lo que sí, todo el mundo estamos de acuerdo, es que en una placenta previa,
claro,
central total, pues nadie la va a dejar llegar a un trabajo de parto, claro, al contrario, bueno, tienes esas indicaciones. Pacientes que han tenido cirugías previas, uterinas previas, que tú sabes que puede ser un riesgo, bueno, ahí la tienes. Pero las que están de urgencia, el desprendimiento,
la ruptura
uterina, el sufrimiento fetal agudo bien caracterizado como tal. Entonces, nadie se opone a esas indicaciones. Pero cuando tú tomas todas esas indicaciones, el porcentaje de cesáreas no va más allá, arriba del 10%. Pero empiezan todas las relativas, que si la ruptura de membranas, que si la situación del
piso pélvico,
que si las bueno, eso es importantísimo, porque eso fue una de las causas que en los últimos 10-15 años se trabajó como los beneficios de evitar las alteraciones del piso pélvico, y que con eso se obtendría un gran beneficio, cosa que no está de todo demostrada. Sí, evidentemente, pues se protege todo lo que puede ser la elongación de los tejidos y la elongación de las inervaciones nerviosas del piso pélvico, que pueden dar la consecuencia de los trastornos del mismo, ¿no? Pero bueno, los beneficios están muy claros. Salvar la vida de la madre y del neonato, ¿no? Entonces yo creo que eso no hay mucho pleito. Es una herramienta útil, pero, perdón que sea insistente, de las cesáreas la necesaria, ¿no?
Me gustó. Bueno, pues hasta aquí en esta primera parte de este podcast. Los esperamos con la continuación de ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Comedia.